Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Noticias acá en Radio Agricultura, programa que realizamos desde nuestros estudios en la comuna de Providencia, en un Santiago que a esta hora, según dicen desde la Dirección Meteorológica de Chile, tiene 11,8 grados Celsius y la máxima para esta jornada en la capital está pronosticada en 29 grados. Programa de día lunes 30 de marzo que comenzamos con el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este miércoles comienza la operación renta del 2026, un proceso que se debe realizar todos los años y que es obligatorio para personas naturales y empresas, quienes deben declarar sus ingresos para cumplir con las normativas vigentes. Es importante saber que dependiendo de la situación tributaria de cada ciudadano, el trámite puede derivar en una devolución de dinero o en la obligación de pagar. Por otro lado, quienes omitan esta gestión se exponen a multas. Ahora, ¿quiénes deben declarar renta este 2026? De acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, un ciudadano está obligado a realizar este trámite si es que tuvo ingresos anuales mayores a 11.265.804 pesos. No aplica si corresponde a sueldos de un solo empleador. Además, si tuvo más de un empleador o pagador. También si trabajó a honorarios y quiere optar a la cobertura parcial para sus cotizaciones previsionales. También si solicitó el préstamo solidario en 2021, ya que en esta operación renta se calcula y paga la última cuota. Por último, si recibió ingresos por la venta de productos y o prestación de servicios. Por otro lado, todas las empresas están obligadas a realizar este trámite. Finalmente, para declarar la renta, debe ingresar a la página web del Servicio de Impuestos Internos, digitar sus datos y escoger la opción Declarar Renta F22.
6:02 a.m, revisamos las principales noticias en los titulares. En 4 puntos cayó la aprobación del presidente José Antonio Kast, según los datos de la última encuesta CADEM, que revelaron que un 43% de la ciudadanía respalda su gestión. Además, en la medición, un 60% de las personas dijo que el alza de los combustibles era evitable. Una masiva despedida tuvo María Victoria Reyes, la inspectora que fue asesinada por un alumno en un liceo de la comuna de Calama. Este martes se realizará la formalización del joven de 18 años imputado por el crimen. Incidentes, barricadas y algunos enfrentamientos marcaron la jornada del Día del Joven Combatiente. Los principales desmanes se registraron en Villa Francia y en varios sectores de Avenida Grecia. El gobierno confirmó que va a reversar la expropiación de Colonia Dignidad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que no hay recursos para concretar el proceso. Anuncio del Ejecutivo que provocó una serie de críticas de los representantes de la oposición. En el norte del país fue detenido el presunto asesino de Camila Ponce, la joven golpeada y brutalmente atropellada en Valparaíso. El antisocial fue capturado mientras intentaba salir del país por el paso fronterizo de Colchane. A los 68 años falleció Eduardo Cruz Johnson. El deceso del reconocido periodista y también lector de noticias fue a raíz de la complicación de una hipoglucemia producto de una diabetes que lo aquejaba. El Papa León XIV lamentó el conflicto atroz que se vive actualmente en Medio Oriente y realizó un llamado a pedir por los pueblos heridos por la guerra. Junto con ello, el sumo pontífice solicitó que se abran los caminos para alcanzar la reconciliación y también la paz. Los jinetes Pablo Pino y Martín Durán fueron la collera ganadora de la versión número 77 del Campeonato Nacional de Rodeo. En el tenis, el italiano Jannik Sinner obtuvo el título del Master 1000 de Miami tras vencer en 2 sets al checo Jiří Lehečka.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y ya en tierra derecha con las informaciones. Autoridades de Quillota están coordinando medidas preventivas de cara a la temporada de invierno. Para ello, se desarrolló una sesión del Comité de Gestión de Desastres. Carlos Tapia con todo el detalle.
Con el objetivo de coordinar medidas de prevención de cara a la temporada de invierno, es que distintas autoridades de la provincia de Quillota se reunieron en un nuevo comité de gestión de desastres. En la reunión participaron representantes de Senapret, Vialidad, Policía de Investigaciones, Carabinero, Ejército de Chile, Chilquinta, Esbal, funcionarios del área de la salud, encargados de gestión de riesgo y desastres de los municipios de Quillota, Hijuelas, Nogales, La Cruz y La Calera, entre otros actores relevantes. La delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, destacó la importancia de esta coordinación.
Ha sido una reunión muy fructífera, cada comuna expuso sus factores más importantes de riesgo, cuáles son las aprensiones que tienen ante esta temporada, que aún no sabemos qué tan lluviosa o no lluviosa podrá ser, si bien hay pronósticos, pero estamos obligados como delegación presidencial a estar preparados para que usted esté tranquila este invierno y tomar todas las medidas necesarias en coordinación con los 5 municipios y todos los servicios que componen la red pública de la provincia de Quillota, para que podamos estar bien preparados para enfrentar este invierno.
Por su parte, Miguel Ángel Molina, encargado de la unidad de gestión de riesgo y desastre de La Calera, indicó de que hay diversas tareas que se llevan a cabo en la comuna con una debida planificación.
Bueno, acabamos de salir de un COVID provincial en el cual nos llevamos muy buenos resultados en trabajar mancomunadamente con las diferentes empresas y estar todos preparados para el invierno del año 2026. Así que nos llevamos varios contactos, varios trabajos a seguir para que la gente en este caso tenga menos daño posible.
Asimismo, José Guerrero Toro, jefe del servicio de Chilquinta Distribución Quillota, agregó que ya se encuentran trabajando en las labores de prevención.
Bueno, en esta oportunidad Chilquinta expuso su plan de invierno, que tiene como finalidad prevenir eventos que afecten a la red de distribución en beneficio de la comunidad. Compartimos con los municipios de la zona información relacionada con el manejo de vegetación, que es un factor súper importante, y algunos otros procesos, como por ejemplo los clientes electrodependientes.
El propósito del COGRIT es resguardar la seguridad de las personas en el territorio provincial mediante la coordinación entre organismos públicos y privados, enfocándose en la prevención, el apoyo mutuo y la entrega oportuna de información. Se recomienda a la población extremar las precauciones ante los riesgos asociados a las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales cuando lleguen los sistemas frontales a la provincia. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Con arresto domiciliario total quedaron los 5 detenidos por el homicidio de Cristóbal Miranda, ocurrido en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Marcelo Castro con el informe.
La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó el arresto domiciliario total para los 5 detenidos de la Jauría del Biobío. Recordemos que fue el pasado martes que 4 adultos y un adolescente de 17 años fueron detenidos por su participación en el crimen de Cristóbal Miranda, de 20 años, ocurrido la madrugada del 1 de enero de 2026 en medio de una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Todo esto a raíz de rencillas que traían los jóvenes. De acuerdo a la fiscal Oriana Oviedo, la jueza del juzgado de garantía de Concepción no ponderó ciertas pruebas que se presentaron en la audiencia de formalización de cargos.
El tribunal no se hace cargo de cada uno de los imputados y de por qué descarta en esta etapa primitiva su participación. El primer día se expusieron pluralidad de declaraciones, en algunos casos más de 5, 6, incluso 10 declaraciones de personas que se indican directamente a ciertas personas en golpes directos a Cristóbal. ¿Qué pasó con esas declaraciones? ¿Por qué no le da validez a esos testimonios? De los videos que existen hoy en la carpeta investigativa no hay ninguno sobre la agresión directa a Cristóbal. Los videos y los pocos videos que existen en la carpeta investigativa son de las agresiones posteriores a los amigos.
Por su parte, los abogados defensores de los imputados sostuvieron que las declaraciones de testigos son contradictorias, además de la presentación de videos que tampoco clarificaron la participación de los imputados. Escuchamos a los juristas Marcelo Villena y Javier.
Javier Ahumada.
Formar parte de una red social, ir a una fiesta, sacarse fotografías con amigos, no determina que uno responda a un delito. Y hay algunos que derechamente dicen que Benjamín no agrede a nadie, que estaba ahí. Entonces yo no soy responsable penalmente de un hecho por haber estado ahí, por pertenecer a una red social, por ir a una fiesta en Año Nuevo. Esa es nuestra postura.
Declaraciones que recopiló el Ministerio Público fueron contradichas por otras declaraciones. Entonces, no solamente está el evento de que se haya visto mal o que no se haya visto, digamos, nada claro, sino que además las declaraciones vertidas por los distintos testigos y participantes son manifiestamente contradictorias respecto de los imputados que comparecieron hoy.
Por su parte, la mamá de Cristóbal Miranda, Caroline Olivares, insistió en que estamos frente a la jauría del Biobío y que ellos deben estar en prisión preventiva.
Yo dije que yo no voy a tener compasión a esta altura ni piedad, porque no fue la primera actitud que ellos mostraron conmigo, ellos ni su familia, la primera vez que nos vimos a los rostros. Así que yo no voy a tener piedad de la misma manera cruel que ellos mataron a Cristóbal. Yo tampoco debo sentir ningún sentimiento de compasión. Sí, de respeto por humanidad. Eso sí lo voy a hacer. Aunque les moleste, a quien le moleste, sí es una jauría. La jauría del Biobío, mi hijo lo mataron y acá hay responsables y hay más responsables de los dos que ya están presos. No me refiero a la familia, los responsables son los que ejecutaron, que son los imputados que hoy que estuvieron acá en tribunal, los cinco, más los dos que están ya presos.
Hasta el minuto hay 7 formalizados, 2 de ellos en prisión preventiva y el plazo de investigación es de 5 meses.
6:11, con la visita del presidente de la República, José Antonio Kast, al Champion de Chile. Este domingo culminó la fiesta de rodeo en la Media Luna Monumental de Rancagua. La información con Emilio Araya.
Más de 15.000 asistentes presenciaron el Champion de Chile que se disputó durante este fin de semana en la Medialuna Monumental de Rancagua, Gonzalo Vialvial, donde el campo chileno se reunió junto a las 139 colleras de todo el país que dieron vida a la edición número 77. Es así como el presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la primera dama, dieron realce a la primera serie de la última jornada, consignando que las tradiciones siempre tendrán un espacio en el Estado chileno.
Y en cada uno de los ministerios cuenten siempre con el apoyo nuestro, porque aquí se vive la chilenidad. Aquí hay artesanía, aquí hay gastronomía, aquí hay juegos criollos, aquí hay agricultura presente en cada uno de las cosas que vemos, y hay familia, y la familia refleja el encuentro, y ese encuentro es el que hoy día necesitamos los chilenos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener.
La actividad contó con participación de ministros, parlamentarios y autoridades locales. Y en este contexto, Raimundo Aglietti, alcalde de la ciudad capital de O'Higgins, valoró de que esta actividad se continúe desarrollando en Rancagua.
Un cierre tremendo, maravilloso, en que ha resultado todo impecable, ambientes totalmente familiares, seguros. Así que bien, que la ciudad de Rancagua nuevamente vuelva a ser capital acá del Champion en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial.
En un emocionante desenlace, Martín Durán y Pablo Pino se convirtieron en los nuevos monarcas del Champion de Chile 2026. Los jinetes de la Asociación Santiago Oriente tuvieron una actuación brillante en la arena de Rancagua. Representantes del criadero Risco Liso aseguraron el último animal de la serie de campeones. Así lo adujo Pablo Pino, integrante de la collera ganadora.
Corremos toro a toro, no vamos pensando más allá. Imagínate lo que se nos abrió la llave. Ahora estos caballos nobles, de corazón, corrieron increíble. Y mi compañero corrió increíble. Cometimos un par de errores chiquititos, que los cometí yo en el fondo, pero mi compañero estaba ahí y esto del rodeo es de compañero.
Finalmente, el cierre de la versión número 77, el rodeo chileno, reafirma su vigencia como un pilar de la identidad nacional, dejando la vara alta para la temporada 2026 y 2027.
6:14, revisamos los panoramas que preparó Francisco Arriagada para esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre lo que devela Mi Canto, montaje que nos relata la historia de Amanda, una joven de la generación Z que emprende un viaje íntimo hacia su memoria familiar. La obra transita por retazos del pasado, recuerdos que se transan con el presente, develando las huellas que la infancia marcó. La palabra permite ser una luz para encontrar un canto de liberación cuando la escucha con ternura toma conciencia de una vida maltratada. Hoy la historia de Amanda deja de ser solo suya y se transforma en un cúmulo de memorias contadas a través de primas, tías, abuelas y hermanas, formando un solo tejido en esta sociedad del Chile actual. Viene también a cicatrizar todo lo que el tiempo no pudo cerrar, lo que nuestras familias no pudieron por ignorancia u omisión. Montaje que se está presentando en el Teatro Sidarte y la entrada es bajo el sistema Paga lo que puedes, partiendo desde los 5.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Octeto, espectáculo bajo la dirección de Ramón Gutiérrez e interpretado por un coro de artistas nacionales, que es un musical teatral que sigue a 8 personas que se reúnen en un grupo de apoyo para poder enfrentar su adicción a las pantallas y al internet. El viaje musical a capela combina cuadros solistas con himnos corales de enorme belleza, riqueza armónica y también rítmica. El drama, profundidad y emotividad que esta temática contingente al mismo tiempo nos sacude con una música inaudita, atravesada por el humor y la belleza que han hecho su trabajo un referente del teatro musical contemporáneo. Así, este montaje es una experiencia poderosa y profundamente humana, una invitación a detenerse, escucharse y recordar que incluso en medio del ruido digital siempre existe la posibilidad de generar un cambio. Espectáculo que se está presentando en el Centro Cultural Gabriela Mistral y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos.
6:16, revisamos el pronóstico del tiempo para esta jornada en el norte del país. Comenzamos en el extremo norte, en Arica, porque según dice la Dirección Meteorológica de Chile, la máxima para esta jornada pronosticada en esa ciudad es de 25 grados, todo esto cuando la mañana estará despejada y la tarde despejado, variando a nubosidad parcial. Más al sur, en Iquique, 25 grados la máxima, nubosidad parcial durante la mañana y la tarde. En el caso de Antofagasta, 22 grados es la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana estará nublado, variando a despejado, y la tarde estará completamente despejado. En el caso de Copiapó, 27 grados la máxima pronosticada para hoy. La mañana estará cubierto, variando a despejado, y la tarde con nubosidad parcial. Por otro lado, en el caso de La Serena, Coquimbo, la máxima pronosticada para hoy es de 18 grados, la mañana cubierto y niebla, y la tarde nublado, variando a nubosidad parcial. En el caso de Valparaíso, 22 grados la máxima, mañana estará completamente despejada y durante la tarde habrá nubosidad parcial. Por último, en la región metropolitana, en Santiago, 29 grados la máxima, dice la Dirección Meteorológica de Chile, la mañana y la tarde estará completamente despejado, todo esto cuando a esta hora hay 11,9 grados Celsius en la capital. Vamos a una pausa y ya volvemos con más noticias en Agricultura.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena de la nuez proyecta una cosecha cercana a las 165 mil toneladas para la temporada 2026, en línea con los volúmenes de años recientes. El inicio de la temporada se da en un contexto de mercado internacional exigente, donde el foco estará puesto en la calidad de la fruta y la competitividad del sector. Desde el sector advierten presión en los precios de la nuez partida por la oferta de California, mientras que la nuez con cáscara muestra mejores perspectivas impulsadas por la demanda de India. Productores y exportadores coinciden en que el éxito de la temporada dependerá no solo del volumen, sino también de la calidad, presentación y capacidad de adaptarse a los mercados internacionales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 21 minutos. Retomamos noticias acá en Radio Agricultura. La entrevista de Archie al presidente José Antonio Kast, además de la cifra del IMASEC correspondiente a febrero del 2026 y la cuenta pública de Contraloría, marcarán la agenda de esta semana. Más información con Constanza Gálvez.
Revisamos la agenda de la semana. Para el lunes 30 de marzo, cuenta pública de la Contraloría General de la República. El Instituto Nacional de Estadísticas publica las cifras de empleo nacional del periodo diciembre de 2025 a febrero de 2024. También comienza el Black Sale 2026 hasta el 5 de abril. La presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, presenta el informe de política monetaria de marzo. En deportes, la selección chilena de fútbol se enfrenta a Nueva Zelanda. Cobresal se enfrenta a Universidad Católica por la Copa de la Liga. Se realiza el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Macao, China. Para el martes 31 de marzo, la Asociación de Radiodifusores de Chile transmite en cadena nacional una entrevista al presidente José Antonio Kast. Se conocen las penas contra Luis Vázquez, alias Lucho Plátano, por el homicidio de un funcionario de la PDI. La Universidad de Valparaíso conmemora los 20 años del primer gobierno paritario de Michelle Bachelet. Seminario Clapes de la Universidad Católica, empleo en Chile, claves para recuperar el dinamismo del mercado laboral, con la participación del recién asumido ministro del Trabajo, Tomás Rau. También el Banco Central publica los indicadores de coyuntura semanal. En deportes, el Audax italiano se enfrenta a Universidad de Chile por la Copa de la Liga. Para el miércoles 1 de abril, el presidente José Antonio Kast recibe al plantel sub-20 de Santiago Wanderers tras ganar la Copa Libertadores. El INE publica las cifras de transporte y comunicaciones periodo febrero 2026, la encuesta mensual de alojamiento turístico y el empleo población extranjera del mismo periodo. El Banco Central publica el IMASEC de febrero 2026 y la minuta de la reunión de política monetaria de marzo de 2026. En salud, vuelve el uso obligatorio de mascarillas en los centros de salud. En deportes, Colo-Colo se enfrenta a Huachipato por la Copa de la Liga. Para el jueves 2 de abril, Universidad Católica se enfrenta a Palestino por el Campeonato Nacional. Para el viernes 3 de abril, es Viernes Santo y Grupo Firme se presenta en el Movistar Arena. Para el sábado 4 de abril hay cambio de hora. Se atrasan una hora los relojes para pasar a horario de invierno. Se conmemora también Sábado Santo. Para el domingo 5 de abril es domingo de resurrección. En deportes, Deportes Concepción se enfrenta a Colo-Colo por el campeonato nacional. Universidad de Chile se enfrenta a Deportes La Serena por el campeonato nacional.
6:24 a.m. La guerra en Medio Oriente y el alza en el precio de los combustibles le va a pegar fuerte a la economía nacional este año, según el Banco Central. ¿Cuándo se debieran notar los efectos en la inflación y el crecimiento de la actividad? Felipe Sobarzo con los detalles.
El panorama no es alentador en materia económica, esto a raíz de lo que ha pasado con la guerra en Medio Oriente y las consecuencias que ha traído para el precio de la energía, algo que recogió el Banco Central en su último informe de política monetaria, en el que se bajaron las expectativas de crecimiento, se subió la proyección de inflación. Según el ente emisor, el costo de la vida se ubicaría en torno al 4% a partir del segundo trimestre del año. En el escenario base se apunta a que el IPC convergerá a la meta de 3% en el segundo cuarto de 2027. Lo anterior siempre y cuando no se profundice en la guerra y las consecuencias sean peores, dice la presidenta del Banco Central, Rosana Costa.
Es claro que este shock provocará un aumento de la inflación de corto plazo. Por otra parte, si la magnitud del problema es mayor y su persistencia más prolongada, ello afectará de manera más significativa la demanda, dada la relevancia del precio del petróleo a lo largo de la cadena productiva, su impacto en los costos de insumos esenciales, en los ingresos de los hogares y en las expectativas en general.
En el informe se destaca que las proyecciones que se realizan en el IPOM se desarrollan en un escenario especialmente incierto y con riesgos relevantes. Es por esto, en parte, que se baja la puntería respecto del Producto Interno Bruto. Si en diciembre se esperaba una expansión de entre 2 y 3%, ahora se recorta a entre 1,5 y 2,5%. Un punto a destacar son las correcciones a la baja de las perspectivas de gasto de los hogares y empresas, esto a raíz del deterioro de la situación externa. Desde el sector privado dicen que acá hay que acelerar la materialización de proyectos de inversión. Con esto se puede mitigar los efectos del shock en la economía, dice el director de políticas públicas de la SOFOFA, Rodrigo Mujica.
Los efectos de los traspasos de las alzas de los precios internacionales del combustible aún no se reflejan completamente en las proyecciones de actividad. En este contexto resulta clave fortalecer las condiciones habilitantes para impulsar el crecimiento económico, acelerando la materialización de proyectos de inversión y reduciendo la incertidumbre regulatoria, de modo de mitigar los efectos de este shock externo para, primero, sostener la economía y luego impulsar el crecimiento en el mediano y largo plazo.
La situación actual va a exigir que se implementen medidas como recortes de gasto fiscal y generar políticas que fomenten el crecimiento, dice el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber.
Por eso es que el escenario económico es desafiante y va a exigir que podamos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Caminar significa recortar el gasto fiscal y mascar chicle generar políticas o incentivos para el crecimiento y la inversión, como la reducción del impuesto corporativo, la reducción de la permisología y una mejor gestión de las finanzas públicas.
Impacto del alza de los combustibles que se podría ver reflejado en el IPC de marzo, que se conoce el 8 de abril, pero con más fuerza cuando se conozca el costo de la vida del cuarto mes de este 2026.
6:28 a.m. Revisamos las principales noticias de esta jornada en titulares. En 4 puntos cayó la aprobación del presidente José Antonio Kast, según los datos de la última encuesta CADEM, que revelaron que un 43% de la ciudadanía respalda su gestión. Además, en la medición, un 60% de las personas dijo que el alza de los combustibles era evitable. Una masiva despedida tuvo María Victoria Reyes, la inspectora que fue asesinada por un alumno en un liceo en la comuna de Calama. Este martes se realizará la formalización del joven de 18 años imputado por el crimen. Incidentes, barricadas y algunos enfrentamientos marcaron la jornada del Día del Joven Combatiente. Los principales desmanes se registraron en Villa Francia y en varios sectores de Avenida Grecia. El gobierno confirmó que va a reversar la expropiación de Colonia Dignidad. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, dijo que no hay recursos para concretar el proceso. Anuncio del Ejecutivo que provocó una serie de críticas de los representantes de la oposición. En el norte del país fue detenido el presunto asesino de Camila Ponce, la joven golpeada y brutalmente atropellada en Valparaíso. El antisocial fue capturado mientras intentaba salir del país por el paso fronterizo de Colchane. A los 68 años falleció Eduardo Cruz Johnson. El deceso del reconocido periodista y también lector de noticias fue a raíz de la complicación de una hipoglucemia producto de una diabetes que le aquejaba. El Papa León XIV lamentó el conflicto atroz que se vive actualmente en Medio Oriente y realizó un llamado a pedir por los pueblos heridos por la guerra. Junto con ello, el Sumo Pontífice solicitó que se abran los caminos para alcanzar la reconciliación y también la paz. Los jinetes Pablo Pino y Martín Durán fueron la collera ganadora de la versión número 77 del Campeonato Nacional de Rodeo. En el tenis, el italiano Jannik Sinner obtuvo el título Master 1000 de Miami tras vencer en dos sets al checo Jiří Leka.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 923 pesos con 65 centavos. El euro tiene un valor de 1063 pesos con 94 centavos. El cobre se transa en 5 dólares con 46 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 108 dólares con 1 centavo el barril. El WTI se transa en 99 dólares con 72 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.841 pesos con 72 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
6 de la mañana con 31 minutos y revisamos toda la información internacional en el resumen preparado por Ignacio Valdivieso.
No hay tregua en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Medio Oriente. Irán advirtió que espera que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una invasión terrestre se concreten, ya que, según afirmó el vocero militar iraní Ebrahim Zulfakari, están preparados para aplastar a las fuerzas estadounidenses y que los soldados serían presa fácil para los tiburones del Golfo Pérsico. Por su parte, Estados Unidos desplegó el buque USS Tripoli con más de 2.500 soldados y marinos en la República Islámica. Asimismo, desde Teherán también acusaron a Trump de actuar bajo presiones externas y advirtieron que una ofensiva solo escalaría el conflicto en Medio Oriente. Nos trasladamos hasta Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu defendió el actuar de la policía israelí tras impedir el ingreso del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzaballa, a la iglesia del Santo Sepulcro para así celebrar la misa de Domingo de Ramos. Desde la iglesia criticaron la acción, calificando lo sucedido como inédito en una fecha clave para los cristianos. Sin embargo, Netanyahu aclaró que la decisión adoptada se debe a las medidas de seguridad vigentes por la guerra que se vive en Medio Oriente, lo que ha llevado este año igualmente a suspender distintas actividades de Semana Santa en Jerusalén. Luego de comparecer en Nueva York, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que se encuentra bien y firme, esto a través de su cuenta de X, luego de ser capturado por las fuerzas militares estadounidenses a principios de este año, más precisamente el 3 de enero. Junto a su esposa Cilia Flores, ambos se declararon no culpables de los cargos que se les imputaron en la causa, los cuales se relacionan con presuntas actividades de narcotráfico y conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos. Y en el marco de la creciente tensión en Medio Oriente, 27 países se sumaron a una declaración internacional para así resguardar el tránsito en el Estrecho de Hormuz, ruta clave por donde circula gran parte del petróleo mundial, el cual se encuentra bloqueado producto de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. La declaración, impulsada por Reino Unido, Francia, Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, condenan en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, según dice parte de la declaración. Además, se distancia de la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, en la que pedía colaboración para abrir por la fuerza el paso estratégico bajo control de Irán.
6:34. El viernes es día santo y también feriado, razón por la que el fin de semana será largo. Sin embargo, tras el alza abrupta del precio del petróleo en nuestro país, los gremios vinculados al turismo manifestaron su preocupación por el impacto que se podría generar en la industria. Y es que con un aumento de 370 pesos por litro de la bencina y de 580 pesos en el caso del diésel, el valor de los viajes fuera de las ciudades se encareció. Razón por la que el número de personas que visiten otras zonas en el fin de semana largo podría verse afectado. En ese sentido, la presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Salaquet, afirmó que el costo del alza de las bencinas podría traspasarse a los turistas, considerando, por ejemplo, el incremento en el precio de los alimentos, aumento que preocupa en la industria, considerando que a juicio de Salaquet se está recuperando el sector.
Incrementos de esta magnitud podrían transmitirse a distintos eslabones de la cadena de valor del sector, desde los pasajes aéreos y o terrestres hasta los servicios de traslado, excursión y la logística que requieren hoteles, restaurantes y operadores turísticos a lo largo del país. Si esta situación se prolongara mucho tiempo, existe el riesgo de que una parte importante de estos mayores costos termine traspasándose a precios, lo que podría encarecer los viajes y eventualmente va a afectar la demanda.
Por otro lado, el presidente del gremio de hoteleros, Alberto Pirola, planteó su preocupación por las reservas de cara a Semana Santa y también el 1 de mayo.
Para hoteleros de Chile consideramos que esta alza de combustible es sumamente dañino, sobre todo que este es un rubro que todavía no ha podido recuperar las cifras de prepandemia. Esto nos va a hacer disminuir el movimiento interno, tanto para Semana Santa como para el próximo feriado del 1 de mayo.
Desde el gobierno, en tanto, defendieron su diseño de medidas para enfrentar los problemas por el precio del petróleo. En esa línea, el ministro de Transportes, Luis de Grange, descartó que industrias de servicios de movilidad vinculados al turismo sean consideradas.
De fin de semana largo, hay muchas familias que van a tratar de descansar, quizás salir fuera de su ciudad, y en ese sentido el impacto que pueda tener les puede afectar de alguna manera, pero reitero, el foco está centrado en aquellos hogares, aquellos sectores productivos, aquellas personas, aquellas pymes del transporte que más se ven afectados por esta crisis internacional.
Consignar que el viernes de esta semana no es irrenunciable, razón por la que el comercio, restaurantes y lugares de entretención funcionarán con normalidad. 6:37, revisamos el tiempo para la zona centro-sur de nuestro país. Comenzamos en Santiago porque a esta hora hay 11,6 grados Celsius, la máxima pronosticada para hoy es de 29 grados y la mañana y la tarde estará completamente despejado. Seguimos en Rancagua, la máxima pronosticada para hoy 27 grados, mañana y tarde completamente despejados. En el caso de Talca, 25 grados, la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile. La mañana y la tarde estará completamente despejada. En el caso de Chillán, 25 grados la máxima y también mañana y tarde completamente despejadas. Por otro lado, Concepción, según dice la DMC, 21 grados la máxima pronosticada para hoy. La mañana estará nublada y con niebla variando a nublado, mientras que la tarde estará cubierto. En el caso de Temuco, 24 grados la máxima, mañana nublada y con niebla, y la tarde nublada con chubascos aislados. Por otro lado, en Valdivia, 19 grados la máxima, la mañana estará nublada y la tarde estará cubierto con lluvia débil. Puerto Montt, mañana cubierto lluvia débil, en la tarde cubierto lluvia, todo esto cuando la máxima pronosticada para hoy es de 19 grados en esa ciudad. Más al sur, en Coyhaique, la máxima también está pronosticada en 19 grados Celsius, la mañana tendrá nubosidad parcial al igual que la tarde. Seguimos en Punta Arenas, 13 grados la máxima pronosticada para hoy, la mañana tendrá nubosidad parcial y ocasionalmente nublado, mientras que la tarde también tendrá nubosidad parcial y también estará ocasionalmente nublado. En su versión 2026, el prestigioso ranking Scimago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás, se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Este martes 31 de marzo, Radio Agricultura se traslada al Palacio de la Moneda. En una transmisión exclusiva de la cadena nacional RT, nuestra periodista Cristina González entrevista al presidente de la República, José Antonio Kast. El rumbo del país, las definiciones del gobierno y las respuestas que Chile espera. Recuerda, este martes desde las 8 a.m. en vivo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Agricultura, una radio comprometida con Chile.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43. Retomamos noticias acá en Radio Agricultura. Esta semana, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno debe responder el oficio de la Contraloría por la polémica publicación en la que aludía a un Estado quebrado. Controversia que provocó duras críticas del oficialismo y la oposición por el grave error comunicacional de La Moneda. Francisco Arriagada con la información.
Dentro de los próximos días, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, deberá enviar a Contraloría la respuesta al oficio enviado por el órgano fiscalizador por la publicación del supuesto estado en quiebra en el que le solicitaba entregar los antecedentes respecto al uso de recursos públicos, personal involucrado y del fundamento normativo, además de los sustentos fácticos para dicha afirmación. Polémica que golpeó al gobierno en los últimos días por este grave error que puso la mira sobre la propia Cedini y Cristian Valenzuela, el principal asesor comunicacional del segundo piso de La Moneda y figura cercana al presidente José Antonio Kast, que fue quien reconoció la responsabilidad en el uso del término quiebra. La portavoz de La Moneda dijo que harán llegar los antecedentes en los tiempos correspondientes, pero además reiteró que el gobierno está siguiendo un plan para poder enfrentar las emergencias y que las comunicaciones están enfocadas en transmitir eso a la ciudadanía.
Nosotros respetamos y valoramos siempre el actuar de Contraloría y es por eso que nosotros en cualquiera de los casos y como ha sido en cualquiera de los otros gobiernos vamos a responder con responsabilidad en los tiempos correspondientes y con toda la disposición de contestar las preguntas. Pero vamos a ser enfáticos, tenemos un proyecto, tenemos un plan, lo estamos siguiendo en el área social, en el área económica, en las emergencias y también con esta crisis de los combustibles y nuestra comunicación siempre está enfocada en los beneficios a la ciudadanía y en este gobierno de emergencia.
Oficio que la CEGEGOP deberá responder dentro de los 5 días hábiles de plazo para dicho efecto, pero en paralelo, parlamentarios del Frente Amplio ingresaron a la Contraloría una denuncia para que haga valer las sanciones a quienes sean los responsables de la controversial publicación. Habló y entregó detalles al respecto de esta acción el diputado Jaime Baza.
Aquí hay un departamento de comunicaciones que excede, ¿verdad?, a CEGEGOP. Aparentemente estaría vinculada también la oficina de la presidencia. Nosotros simplemente estamos solicitando que se investigue. Como hemos dicho, para tantos efectos distintos, caiga quien caiga. Y si es en presidencia o algún ministerio, si es la ministra o algún asesor, es importante que sea quien sea, asuma la responsabilidad, porque el Estado de Chile lleva más de 200 años de desarrollo institucional y un gobierno contingente, accidental, que va a terminar, tiene que respetar la herencia institucional de nuestra tradición republicana.
Pero las críticas al manejo comunicacional del gobierno del presidente José Antonio Kast no solo provienen de la oposición, sino también de las filas del oficialismo. El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, definió lo ocurrido como un horror por las consecuencias e implicancias que tienen este tipo de afirmaciones. En esa línea, el parlamentario enfatizó en que los responsables de este error no forzado deben dar un paso al costado.
Lamento ese tremendo error, que más bien lo considero un horror. ¿En qué sentido? El decir que Chile está en quiebra asusta a aquellos que quieren invertir en nuestro país. Y por lo mismo, este error o horror no se puede dejar pasar. Considero que si hay gente de la CECOM, más allá del señor Valenzuela, más allá de pedir disculpas, debieran dar un paso al costado.
Controversia que generó una nueva crisis para el gobierno, que deberá responder a la Contraloría por la criticada publicación, mientras que la última encuesta Pulso Ciudadano reveló que un 57,6% de la población no considera que Chile está en un estado de quiebra.
6:47. El mundo político y la comunidad de Calama siguen consternados luego de que el viernes pasado una inspectora resultara fallecida y otras 2 personas quedaran en estado grave producto de un ataque perpetrado por un estudiante. El hecho reabrió el debate sobre la implementación de medidas para evitar la violencia en los colegios, donde desde el Congreso y el Colegio de Profesores exigen la promulgación del plan de convivencia escolar. El informe lo preparó Matías Guerrero.
El pasado sábado se realizó el velorio de la inspectora que fue atacada por un estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde los integrantes de la comunidad educativa le dieron su último adiós. En concreto, el estudiante de 18 años, identificado como Hernán Meneses, habría atacado en primera instancia a la inspectora María Victoria Reyes y luego a 4 personas más, las cuales 2 de ellas se encuentran en riesgo vital. Desde La Moneda salieron rápidamente a abordar la situación. Las ministras de Seguridad Pública y de Educación viajaron hasta la región para anunciar una querella y medidas de seguridad en los colegios. Así lo afirmó la jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert.
Lo que le corresponde a seguridad, hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales. Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, anunció que van a agilizar medidas preventivas como la implementación de detectores de metales en los establecimientos educacionales una vez que la Contraloría tome razón del aprobado proyecto de ley Plan de Convivencia Escolar. Sobre esta última iniciativa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, declaró estar abierto a colaborar con las autoridades para implementar el plan en las aulas. Además, el presidente del gremio explicó que el problema de fondo es el deterioro de la salud mental en la sociedad chilena.
Llamamos la atención sobre el tema de salud mental. Nosotros como gremio hemos venido reclamando por años que hay un problema serio en nuestra sociedad de salud mental que se expresa en los colegios y se expresa en las nuevas generaciones, y a la vista de lo terrible ocurrido en Calama, es evidente que se le debe dar prioridad. Este no es un tema solo de pórticos. Ya, si hay alguna comunidad educativa que necesita y siente que colocar un pórtico les va a dar mayor tranquilidad, muy bien que se haga. Pero no es el punto fundamental. El punto fundamental es qué está pasando con nuestros jóvenes, qué está pasando con nuestra comunidad educativa.
En tanto, desde el Congreso piden de manera transversal que se promulgue el proyecto de convivencia escolar en los establecimientos. La RN y la senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, declaró estar de acuerdo con implementar los detectores de metales en los colegios como medida preventiva, pero sin dejar de lado el problema de fondo.
Estas situaciones hay que enfrentarlas con mucha firmeza, con mucha claridad, y no se pueden normalizar. No puede un estudiante, un menor de edad, llegar con un arma blanca a un establecimiento educacional. Y si eso llegara a ocurrir, hay que tomar medidas para prevenir. Así como hay detectores en otros lugares, sobre todo públicos, también tienen que haber hoy día, lamentablemente, en nuestro establecimiento. Y que eso no nos impida que sigamos en el tema de fondo para poder entender por qué se dan estas situaciones.
Por otro lado, en la oposición, el senador de la región y de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, si bien está de acuerdo también con llevar a cabo el plan de convivencia, criticó la opción de introducir soluciones parche.
En momentos difíciles como estos, lo peor que puede ocurrir siempre es la búsqueda de soluciones facilistas, un tanto poco serias. Y además, espero que la Contraloría, que ya tiene el proyecto que salió del Senado hace bastante tiempo, el Parlamento lo despachó, que entrega nueva atribución a las comunidades escolares para el trabajo de la convivencia, pueda visarlo, la toma de razón que autorizar, y el gobierno pueda promulgarlo lo más pronto posible.
Así las cosas, mientras el Congreso y los gremios presionan al Ejecutivo para promulgar el plan de convivencia escolar, la formalización del imputado quedó fijada para el martes 31 de marzo, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso.
6:52, revisamos información policial porque una joven de 26 años quedó en estado de extrema gravedad tras ser herida por una bala perdida en el marco del Día del Joven Combatiente. La víctima regresaba desde el recital de Soda Stereo cuando fue herida. De acuerdo con los antecedentes policiales, la víctima y un acompañante regresaban del concierto de Soda Stereo en el Movistar Arena, por el cual tomaron el metro de Santiago bajándose en la estación Hospital El Pino del Metro de Santiago. Sin embargo, al descender en dicha zona, se encontraron con diversos incidentes y protestas relativas al Día del Joven Combatiente, en donde delincuentes lanzaron y encendieron barricadas, lanzaron objetos contundentes y dispararon en contra de carabineros. Fue uno de estos disparos el que impactó el abdomen de la afectada, quien fue llevada de urgencia al Hospital El Pino, ubicado a pocos metros del sector. Es importante consignar que el hecho ocurrió en Avenida Padre Hurtado, en zona en donde fueron concentrados los incidentes. También las autoridades se realizan las diligencias para dar con el paradero de los responsables del hecho. Y en el deporte, una breve, la selección chilena sufrió de sus errores propios y sucumbió por 4-1 ante la selección de Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland en el cierre de la participación de la fecha FIFA. Del deporte, nos cambiamos a la política porque los resultados de la reciente encuesta Plaza Pública de CADEM evidenciaron un descenso en la aprobación presidencial de José Antonio Kast, la cual se situó en un 43%, registrando una caída de 4 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. En paralelo, la desaprobación del mandatario llegó a 51%. El sondeo también abordó diversas percepciones ciudadanas sobre decisiones económicas y contingencia política, revelando críticas relevantes hacia el manejo de ciertas medidas por parte de la moneda. Uno de los puntos más importantes del estudio se relaciona con el aumento en el precio de los combustibles. Según los resultados, un 60% de los encuestados considera que esta medida era evitable, lo que refleja un nivel significativo de desaprobación en este ámbito. Además, un 72% de las personas habría preferido que el ajuste se realizara de manera gradual, mientras que solo un 22% estimó que era mejor implementarlo de manera inmediata. Estos datos impactan directamente en la percepción sobre la gestión económica y se vinculan con la actual evaluación de la aprobación presidencial del presidente José Antonio Kast. En cuanto a la situación fiscal, el 44% de los encuestados considera que el Estado cuenta con recursos suficientes para cumplir sus compromisos. En contraste, quienes perciben un escenario económico crítico disminuyeron de 33 a 25%. Con esa información nos despedimos, pero lo invitamos a que sigan nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura con el puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.